Hoy no hay what.
No hay.
No hay. Bar de luces no hay. Hoy vamos de épicos.
No, no, no,
hoy, no, hoy, hoy no hay cha-cha-cha.
Oh. Oh, Jesús, osos.
Sí, no, hoy vamos montados en el caballo. Oh, vamos. Caravana.
Exacto. Galopando por las praderas de la radio, el equipo de Herrera en COPE se encamina a abordar la última hora de la semana.
¿Qué?
Nosotros no somos de eso, Goyo. En esta parte no. Del programa somos más de abájate del caballo que te vas a matar.
No, es que como habitualmente no estoy aquí.
Pues, hombre, es otra filosofía.
Voy a escuchar
de programa,
en el coche. Ya, no, sí. Se me ha ido la pinza completamente. He empezado a hacer radioarte.
Radioarte en el caballito, la niña. Va, bájate del caballo. Abájate. La niña,
de la jaca.
Que te vas a matar. Como te caiga, te mato, vamos.
Encima. Como te caigas te vas a ir a dormir caliente, ¿eh? Encima, o sea, te habías caído y encima
la niña
llevabas un zapatillazo.
Como, sí. Como decían los morancos, con la niña en la playa, decía, como tajo que te mato,
¿eh? O te voy a ahogar viva. A ver cómo se hace eso.
Oye, hablando de vivo. Sí. ¿Sabéis que han hallado una posibilidad de entrar, pero vivos, en un agujero negro?
Anda.
Oye, pero que sí, ¿eh? Bueno, yo estoy de los
quitar,
agujeros...
Me voy a quitar ese comentario porque estamos...
También.
Situación. Sí, yo tengo telepatía contigo y no, déjalo.
No quiero que déjalo, pero...
En el diccionario de Narans, agujero negro...
Es otra cosa, eso es otra cosa. O sea, hablar del espacio.
Exactamente. Sí, un agujero negro, que sí, donde claro. Dicen los que saben de estas cosas, que yo no entiendo nada, ¿eh? Donde sí. Dicen el espacio y el tiempo se confunden.
Se
así me quedo igual.
Es como la noche que te confunde, pues igual.
Y ahora vamos a hablar con dos jóvenes españoles que están triunfando en Estados Unidos. Ahora nos van a contar su historia, que es verdaderamente curiosa. En fin, se está ganando muy bien la vida esta pareja.
Sí.
Y hace un año se liaron la manta a la cabeza, ahora nos van a contar exactamente qué hacen. Pero bueno, que sepan que lo que ellos hacen, sus productos, lo que fabrican, lo lleva gente como Leonardo DiCaprio, Katie Holmes, que estamos hablando palabras mayores. Pero lo primero, con el día que hace...
Que no somos nosotros.
Un plático, nosotros no. Un plático de legumbres.
Ahí sí. Ahí sí.
Que hace, ¿no?
Ahí sí, porque además en este mundo va todo tan rápido que a veces apetece ir un poco más despacito, más tranquilo.
A fuego lento las lentejas.
Bueno, hablando de lentejas, aunque no todo tiene que ser lento, a mí las lentejas me salen riquísimas. Bueno. En un momentín.
Sí, pero siempre y cuando sean luengo.
Ahí sí que no hay discusión. Claro. No. Me salen, bueno, además, precisamente luengo tiene lentejas y garbanzos que ya vienen cocidos y que quedan riquísimos. Entonces yo ahí tengo un arte,
Es la mejor manera de ponerse de acuerdo, porque con luengo siempre coincidimos.
Me hacen una lenteja
siempre.
Luengo.
Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para el rock and roll contigo.
¡Hala!
Y así destaca.
Toma.
Taller de radio.
Toma.
Eran Bruno Lomas.
Sí, señor.
Zapatos azules para bailar. Tendrán poca suela y poco tacón. Y así servirán para bajar los sentidos. Y así volarán.
La pantera.
Qué buenísimo era.
Pues bueno, bueno, Bruno.
Y no podrán parar.
Decíamos que hay dos chicos, Victoria y Pablo, que han fundado una empresa que ha conseguido colar sus modelos de mocasín. Bueno, lo del taller de radio ya sabían ustedes, zapato, ya sabían por dónde íbamos. Hace mocasines y los han llegado a colar en los armarios de Leonardo DiCaprio, de Katie Holmes, de Aldo Comas.
Eso no es fácil, ¿eh?
No, no, claro que no. O sea, ahora nos contarán cuál es el secreto y cómo son esos mocasines, la verdad. Hablamos de Victoria Falomir y Pablo Gómez Lechón, que es uno de los fundadores. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Bueno, ya por la voz sabemos que eres insultantemente joven. ¿Cuántos años tienes?
23 años.
23 años. Los dos tenéis 23 años. Oye,
sí, sí.
¿Y cómo os conocéis, Victoria, y tú? ¿A qué os dedicabais?
Bueno, nosotros terminamos la carrera el año pasado. Nosotros nos conocimos en la carrera. Ajá. Éramos compañeros de carrera, estudiamos en EDEM, que es una escuela de empresarios de aquí de Valencia. Y pues ahí nos conocimos y ahí decidimos montar un negocio juntos.
Uh-huh. Esa escuela de negocio de EDEM, como tú has dicho, Pablo, tiene algo especial, ¿no?
Sí, sí, tiene algunas cosas un poco especiales. Por ejemplo, bueno, la escuela está impulsada por varios empresarios de Valencia, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan Roig, y toda la carrera nuestra que está enfocada a que tú acabes la carrera y montes tu propio negocio. Ajá. Y esto la verdad que nos ayuda a nosotros mucho.
Claro, y entráis en un programa muy concreto que se llama Lanzadera.
Sí, exacto. Nosotros entramos en Lanzadera Campus, que es un programa dentro de Lanzadera, que es la incubadora de empresas del presidente de Mercadona, que está aquí en el puerto de Valencia. Y nada más entrar empezamos el proyecto y aquí nos ayudan pues a todos los niveles, desde formación, asesoramiento y financiación.
Claro.
¿Y de dónde, perdóname, sí, María, ¿no?, José, ¿y por qué zapatos y no muebles o otra cosa? ¿Por qué?
Pues nosotros decidimos hacer zapatos porque, bueno, este tipo de zapato, que es el mocasín tipo driver,
sí,
a nosotros nos encantaba. Y nosotros nos fijamos, o sea, nos dimos cuenta de que si lo querías tener en más de un color y que realmente fuera cómodo y fuera bueno, tenías que gastarte mucho dinero. La mayoría se hacían en Italia y eran muy caros. Entonces pensamos que se podía hacer aquí en España sin tanto margen y se podía vender a un buen precio y enfocarnos solamente a ese tipo de producto para poder ofrecer muchos colores y buena calidad. Uh-huh. Y así fue como decidimos hacer zapatos.
Claro, en ese programa Lanzadera, claro, en esa incubadora de empresas, ahí presentabais vuestros productos. ¿Era este concretamente también?
Bueno, nosotros cuando entramos entramos con otra idea de negocio, concretamente nosotros, y presentamos otra idea. Lo que pasa es que luego decidimos cambiar y enfocarnos únicamente a zapatos y entonces nos pusimos pues manos a la obra y nos apoyaron mucho, la verdad, y gracias a eso pues aquí estamos.
¿Y cómo llega al armario de esta gente esos zapatos?
Pues eso fue gracias a, bueno, en la mayoría de casos, a sus agentes. O sea, nosotros, por ejemplo, contactamos con los agentes, por ejemplo, con la agente de Leonardo DiCaprio en Los Ángeles, y ella, por ejemplo, nos encargó varios. Y pues así, básicamente. O sea, gracias a tener contacto con sus agentes directamente, nos costó mucho, pero bueno, les gustó el producto a algunos de ellos y nos acabaron comprando.
Sí, porque esta gente no va a la zapatería ni nada. ¿Es todo a través de la gente o...?
Claro.
No, bueno, no sé, supongo que irán. Nosotros ha sido gracias a sus agentes, supongo que en algún sitio irán. Claro. Lo que pasa es que nosotros vendemos a través de la web, entonces tampoco había mucha posibilidad, pero ha sido gracias a eso.
Pero Pablo, entonces, o sea, vosotros con toda vuestra cara, perdóname que te diga, llamáis a los agentes. Hola, ¿es usted el agente de Leonardo DiCaprio? Mire, yo hago mocasines.
Exacto, sí, bueno, algo parecido, sí. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, teníamos sus contactos, el contacto de alguno de ellos, y se les presentamos el producto y bueno, pues había algunos a los que les gustó mucho y, por ejemplo, en concreto la manager de Leonardo DiCaprio, su agente, nos compró tres y pues así fue, sí, enseñándoles el producto para que nos conocieran, porque si no, no había ninguna forma.
Montamos tú y yo la empresa, María José, sí. Y lo que se nos ocurre es venderle aletas para que no se ahogue otra vez en el Titanic.
Exactamente.
Nunca un par de zapatos, sin embargo ellos, mira.
Exactamente. Oye, Pablo, decías, bueno, en el plan de negocio que presentáis, y que tiene que, al final, acabar con numeritos que merezca la pena arriesgarse por montar una empresa, vosotros os dais cuenta de que hay que ajustar, ¿no? De que los mocasines que existían hasta ahora en el mercado pues tenían unos costes X y que vosotros podíais, en todo el proceso de fabricación, de alguna manera, reducirlos. Creo que las pieles las traéis de Italia.
Sí.
Pero luego, ¿dónde fabricáis? ¿El proceso de fabricación dónde lo montáis?
Pues el proceso de fabricación lo hacemos aquí, en España, todo. O sea, concretamente en Almansa, que está en Castilla-La Mancha, y es donde ya trabajan muy bien los zapatos con piel. Y trabajamos con una fábrica que no era una fábrica muy grande, era una fábrica relativamente pequeña, pero que lleva muchísimos años haciendo calzado artesano. Y fue así. O sea, nosotros los materiales sí que los traemos de Italia, la mayoría, sobre todo las pieles, pero el proceso de fabricación lo hacemos todo entero en España. Y además es mucho mejor que hacerlo, por ejemplo, no sé, en China o tal, porque a nosotros podemos ir a la fábrica constantemente. Está a una hora de Valencia, que es donde tenemos nosotros la oficina, y nos permite estar mucho más cerca de la producción, nos permite controlar muchísimo mejor el proceso y al final abaratas costes.
Claro, además Almansa, que está en Albacete, bueno, tiene una larguísima tradición zapatera, ¿eh?
Sí,
un montón
de marcas muy buenas, por ejemplo, las botas Sendra, que se venden a lo bestia en Estados Unidos, pues se hacen allí, y un montón de marcas más muy, muy, muy famosas.
Exacto.
¿Cuántas? ¿Trabajáis con ediciones limitadas, Pablo, o no? ¿O hacéis mucho?
Sí, no, nosotros trabajamos casi todo con ediciones limitadas. O sea, nosotros hasta ahora, bueno, somos una empresa muy pequeñita que realmente llevamos un añito, no llega, y hemos trabajado hasta ahora siempre con ediciones limitadas. O sea, nosotros ha habido veces que hemos hecho 15 pares de un modelo en concreto. Y eso gracias también a que ahí se fabrica todo artesanalmente y podemos hacer ediciones pequeñitas y que no sean muy, muy grandes. Y una empresa que está empezando como la nuestra, pues nos viene, la verdad, muy bien.
Claro. Sí, y si yo te hago una pregunta, si quieres me la respondes, si no, no. Ojo. ¿Habéis facturado mucho?
Bueno, el primer año nosotros empezamos vendiendo en junio y ha ido relativamente bien, sí. Ahora hay que facturar más, este año nos está yendo bastante mejor y sí, no, o sea, no nos podemos quejar, la verdad. Lo que tenemos ahora mismo, estamos prácticamente sin nada de stock. O sea, desde hace unas semanas ya nos queda muy poco y estamos trabajando ya en la nueva colección. Así que de momento no, todo lo que podíamos facturar lo hemos facturado.
¿Y a cuánta gente le dais trabajo, directa e indirectamente?
Bueno, nosotros somos todavía muy pequeñitos. Nosotros dos y está ahora también otra persona trabajando con nosotros en marketing.
Más a toda la gente que indirectamente le dais trabajo, lógicamente.
No,
a toda
exacto,
la gente
sí, porque Mancha, claro, la fábrica no es nuestra.
La fábrica, exactamente.
Efectivamente.
Sí. Oye, y decías, hacéis muy poquitos pares, ¿no? O sea, sí. Pero la exclusividad que vendéis no es por el precio, sino porque hay poquitos iguales.
Exacto, ah. Exacto. Sí, nosotros la exclusividad, o sea, nosotros queremos que el producto sea accesible, o sea, que la gente pueda tener un producto de calidad, un producto artesano y que sea accesible y que a la vez sea exclusivo. Pero no queremos hacerlo exclusivo por el precio, sino queremos hacerlo exclusivo porque no hay muchos. Uh-huh. Y de hecho tenemos hacemos listas de espera en la página web. Que tenemos mucha gente apuntada, porque realmente lo que nosotros hacemos, hay veces que hacemos, pues eso, ya te digo, 15 pares o 20 pares y se nos acaba muy rápido, porque lo que queremos es eso, que el producto sea exclusivo porque hay poco, no porque sea muy caro.
Pues Pablo, que tengáis muchísima suerte con estos mocasines Bumper, ¿eh? Y que sigáis adelante. Gracias, Pablo, un beso muy fuerte a ti y a Victoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es el gran número, esto es el número uno en el agujero negro, primero que tuve en las listas musicales del agujero negro.
Sí, señor, es verdad. Una de las noticias científicas del día es que han hallado una posibilidad de entrar vivos en un agujero negro, ¿eh? Todo lo que vamos conociendo, todo lo que se aporta desde los científicos sobre los agujeros negros es bastante inquietante. Yo, para empezar, es que no sé muy bien qué son los agujeros negros. O sea, yo sé que existen, que están por ahí dando vueltas, que como entres no sales, en fin. Que es como Pozo Lorente, que es un pueblo de un amigo mío, que tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir del pueblo, sobre todo en fiestas. O sea, yo me imagino que será una cosa parecida. Jorge Alcalde es el director de las revistas Cuo y Esquire y además es divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, ¿qué es un agujero negro, para empezar?
Bueno, un agujero negro es una estrella que cuando estaba viva era muy grande, muy masiva, y por lo tanto atraía mucho con su fuerza de gravedad a todo lo que hay alrededor. Y cuando muere, cuando esta estrella muere, después de miles de millones de años de vida, como era tan grande y tan masiva, explota hacia adentro y por lo tanto su fuerza de gravedad es muchísimo mayor que cualquier otro astro. Es tan grande la fuerza de atracción que tiene que lo atrae todo, lo que tú has dicho, todo lo que cae por sus alrededores entra dentro de esa estrella, incluyendo la luz, por ese agujero negro, porque la luz es atrapada por esa estrella y no puede salir, no podemos verla.
Ajá. ¿Sería una especie también, Jorge, de atajo en el cielo, en el firmamento?
En el espacio. Hay algunos científicos que han postulado que precisamente estos agujeros negros podían ser la entrada a otros lugares muy lejanos del cosmos. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos un folio plano y hacemos en él un abombamiento muy grande hacia adentro, que sería un agujero negro, los extremos del folio se unen, tienden a unirse. Bueno, podríamos haber hecho una cuerdecita que fuese de un extremo a otro del folio y donde antes había un metro de distancia, pues ahora hubiese solamente unos centímetros. Algo así podría hacer el agujero negro en el espacio y en el tiempo y, por lo tanto, provocar que se uniesen diferentes lugares muy lejanos del cosmos.
Bueno, el realizador musical me echa el puro aquí, me dice, es Doctor Who. una serie mítica. La sí, música de esta, sí. Doctor Who. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que ha dicho un matemático de la Universidad de Berkeley, Jorge Alcalde, es que una persona puede entrar viva en un agujero negro, podría permanecer con vida, pero ¿cómo saldría?
O sea, sería un poco rara, ¿eh? De hecho, no se sabría cómo se iba a salir, porque podría tener muchos futuros. Y aquí es donde viene lo espeluznante de esta noticia. Pero primero hay que decir, esto es física teórica, es decir, claro. Solo teoría con matemáticas, lápiz y papel.
Vamos, que esto que lo ha escrito es Sheldon, el de Vivan, para que nos hagamos una idea.
Sí, pues, nadie va a llegar nunca a un agujero negro, jamás llegaremos. Pero sí es verdad que desde Einstein se postulaba que si una persona teóricamente entrase en un agujero negro, como su fuerza de gravedad es tan grande, se estiraría, tiraría de ella tanto como de un chicle, que terminaría convirtiéndose en una línea de átomos. Por lo tanto, desaparecería, moriría. Sería imposible. Bueno, ahora lo que se acaba de descubrir es, bueno, o se acaba de postular teóricamente, es que hay un modo de que este agujero negro no matase a la persona. ¿Por qué? Porque decía también Einstein, el agujero negro es tan potente que no solamente dobla la luz que pasa a su alrededor, también dobla el tiempo que se mide a su alrededor. El tiempo es relativo, decía Einstein. Bueno, pues si el agujero negro destroza el tiempo absolutamente, el tiempo deja de tener existencia y puede haber diferentes futuros. De hecho, hay infinitos futuros, según este teórico. Y como hay infinitos futuros, entre alguno de ellos puede estar que ese ser vivo que ha entrado no muera en el agujero negro y salga vivo de él. Poco raro, pero muy interesante desde el punto de vista de la física cuántica.
Uy, es que soy muy corto para entender estas cosas. Yo de verdad ya me doy un número infinito de posibles futuros por delante.
Claro,
ya...
es que todo se basa, pienso yo, ya me voy a tirar yo a la piscina.
Venga,
es que todo
piscinazo.
En grandes mentiras, es decir, es que el espacio y el tiempo son dos grandes mentiras que el ser humano se inventa y crea para tener referencias. Es decir, que de aquí a donde está el fondo de mi brazo hay un metro, o que de aquí a allí yo se recorre en 3 segundos porque alguien lo dijo la primera vez y se llega a esos acuerdos.
Claro, son lo que nosotros convenimos, claro, los seres humanos, es cómo medir eso.
Pero no es realidad.
Claro. Pero existir existe. El lugar, el espacio que hay entre un punto y otro del cosmos existe.
Claro, eso
otra
sí.
Cosa es que nosotros hemos medido eso en metros, o en kilómetros, o en millones de kilómetros. Esa es la convención. Pero existir existe. Y de hecho los matemáticos...
Sí, lo que pasa, Jorge, perdona, es que las cuentas, por llamarlo de alguna manera, es decir, la forma, están basadas en eso. Se usan esas muletas, esos apoyos para resolver esas ecuaciones. El espacio es cierto que existe. Pero se va a usar esa muleta del metro, del kilómetro, hablo por hablar, ¿no? O del minuto, de la hora, que ahí es donde te admite todo.
Eso es, esa es la clave. La clave es que lo que es relativo es la forma en la que lo estamos midiendo.
Claro.
Pero fíjate que, hombre, los matemáticos llevan siglos encima de la Tierra y han sido capaces de elaborar unos sistemas de medición que se repiten permanentemente, con lo cual pensamos que son ciertos. Sí. Si cada vez que sumamos dos objetos a dos objetos, salen cuatro, claro. Aunque sepamos que es una convención matemática, sabemos que es así y que mide la realidad, ¿no? El problema es cuando la realidad nos trastoca lo que hemos medido y nos pone ante escenarios que no están pensados. Por ejemplo, un agujero negro. Ahí no se ha pensado previamente cómo medir eso. Ahí las matemáticas se pervierten y es por eso por lo que estos señores, desde Einstein hasta este señor que acaba de descubrir estos agujeros negros, le dan muchas vueltas a la física y a las matemáticas para intentar explicarlo. A veces hay que decir que intentan explicarlo y no lo consiguen. Y la mayoría de las veces ni ellos mismos entienden lo que están explicando. Pero bueno, eso es otra cosa. La física cuántica es de las cosas más duritas que hay en el mundo de la ciencia.
Pero absolutamente.
Pero es muy atractivo. Eso, a mí me gusta
mucho.
Eso.
Es fascinante, pero que efectivamente hay una parte de lucubración, me parece,
claro,
a mí, en
totalmente.
Lo que los físicos determinan. Porque hablan de que si lograse una persona entrar en un agujero negro y salir vivo, ese borrado... es algo como una especie como de que la naturaleza hace una censura cósmica e impide con ese borrado que se entre en una región donde el futuro no está determinado de una forma única. O sea, es una cosa
claro.
Como...
Eso es como... Pero vamos a ver, tú date cuenta que por eso a mí me vuelve loco Big Bang Theory, la serie esa, porque es que cuando están tomando café, las conversaciones que tienen es si Superman se pelea con Spiderman, ¿quién ganaría? Pero usted, ni Superman existe, ni Spiderman tampoco, y no tienen por qué pelearse. Por lo mismo, ¿no?
Claro. Es como la Fórmula 1. En la Fórmula 1 se pone a prueba los motores, las ruedas, los materiales, en circunstancias en las que sabemos que nunca se van a poner a prueba, pero sirve a los ingenieros para luego trasladar eso al conocimiento de nuestros coches de casa. y mejorarlos.
Claro,
la física cuántica
claro,
es lo mismo, es la fórmula 1 de las matemáticas. Los investigadores piensan, ¿qué es lo más extremo que yo podría intentar explicar con una fórmula matemática? Y lo explican, evidentemente lo explican en la teoría, porque son conceptos tan extremos que jamás se van a producir. Pero ojo, esa matemática luego sirve para aplicar a la vida diaria.
Claro.
Si, por ejemplo, tenemos GPS, o tenemos internet, o podemos hablar por la radio, gracias a que eso también funciona en el mundo más pequeñito, que es en el que nosotros nos movemos.
¿Te parece, María José y Jorge,
sí,
que hagamos la semana que viene un día de la semana que viene?
Sí.
Que sea, un especial de eso que... Un especial, vamos, así un ratito echemos de eso que acaba de decir Jorge. Es decir, las cosas que se han investigado para ir a la Luna, por ejemplo, para, yo qué sé, ahora para suponer que vayamos a Marte, ¿Y en qué han quedado al final? Pues en la manta de los que tienen un accidente, esa manta plateada que se pone, en el teflón de las sartenes. Eso se inventa por lo otro, claro.
Es fascinante.
Pues además, hacer un listado de
genial.
Eso.
Hay
genial.
Cientos de ejemplos. Seguro que nos da para una buena charla. Sin duda.
Fenomenal.
Me encantará.
Pues la semana que viene la hacemos. Gracias, Jorge. Un beso muy fuerte.
Venga, ha sido un placer.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Contestador automático de Herrera en COPE 915-22-33-79, que hoy pilota Bárbara Archilla. Hola, Barbie, ¿cómo estás?
A ver si nos estrellamos, ¿eh? A ver si nos estrellamos. Venga. El avión. Ahí ha estado aquí Dorantes en Radio Carlitos. Y de esto que hay un amigo suyo que estaba escuchando en la radio y dice, pues le voy a mandar un saludo a través de la radio, y lo ha hecho aquí en Herrera en COPE.
David, soy Paco. Me alegro mucho de escucharte en la radio. Estoy deseando de verte para tomarnos algo juntos. Y la canción que ha sonado en la radio me ha encantado, ¿eh? Ni muros ni candados. Y yo me siento mucha referencia por ella. Me encanta escucharla. Un saludo para Carlos Herrera, para David Peñadorante. Un abrazo de tu amigo Paco, de Helve. Gracias. Hasta ahora.
Sí, es que...
Sí, señor. Bueno. Así se hace. Se llama y se felicita.
Qué
y
agradable
se saluda.
Dorante, ¿verdad?
Es un tipo maravilloso. Sí, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo que le entrevisté, pero cuando yo estaba hundiendo el fin de semana. Y me acuerdo que le entrevisté y me pareció un genio como es, pero era muy, muy
tímido.
Y ahora he comprobado que ha perdido un poquito de timidez.
Pero vamos, medio gramo.
Pero medio gramo.
Pero bueno, es encantador.
Y sabéis que hay oyentes de Herrera en COPE que piensan que Goyo es un incomprendido porque no sabéis valorar su gusto musical.
Sí, y muchas más cosas que no sabemos valorar.
Bueno, pues aquí también le mandan un saludito.
Su
y
gusto
ánimos.
En general, no el musical.
Exactamente,
general.
No el musical.
A nuestro querido Goyo.
Este es mi Goyo. El que debe de ser, el que busca, el que sabe poner lo bueno, como este blues del de Murcia. Así es como hay que hacerlo, y no como antes, coño.
¡Hala! Ahí queda, ahí queda.
Ahí queda eso.
Luego sabemos que nuestros oyentes son muy graciosos, y tienen ocurrencias, incluso se atreven a hacer chistes.
¡Hombre!
A través de nuestro contestador automático, escuchen este último.
Carlos, hoy nos has puesto este cantante luengo. Mucho mejor cuando después se dedicó a lo de las legumbres, garbanzos y lentejas. Mucho mejor, ¿eh? Venga, un saludo.
No, una cancioncita tenía su cosa, ¿eh?
Sí, hombre,
era, bueno.
En su momento tenía su nombre, Carlos Luengo.
Sí, hombre, ya lo creo.
Luego tiene una hija que es una periodista estupenda, Curra.
Bueno, luego hay oyentes que lo que quieren es simplemente elogiar, porque se agradece que alguien diga las cosas a través de la radio como lo hace Carlos Herrera.
Hola Carlos, buenos días. Ayer no pude llamarte, pero me quedo con la sensación de tener que decírtelo. Qué valiente eres, qué honesto con tus opiniones. Me encantó escuchar lo que opinas de Arco y de Forges. Sigue así y no sé qué haremos los que estamos acostumbrados a escucharte. En fin, no quiero ni pensar en ese día. Un abrazo.
Si es que no hay que pensar
renovado.
En nada.
Oye, me has dejado de piedra. ¿Carlos Luengo es el padre de Curra Luengo?
Yo creo que sí.
Pues mira, esto no lo sé.
El padre
esto
de Curral Luengo...
Padre o tío, ya me estás poniendo en un...
El padre de Curral Luengo tenía Radio Extremadura de la SER, quiero recordar, o Radio Badajoz.
Sí.
Este no era Carlos, ¿no?
Posiblemente
no recuerdo,
sea
¿eh?
Su tío. Sí, sí, pero vamos.
Tenemos que enterar, ¿eh?
Curral la tuve yo en la
sí,
SER.
Sí, sí, o padre o tío, ¿eh? Por ahí no está la cosa. Sí, sí, sí. Y no todos son elogios, ¿eh? Que hay oyentes que están muy cansados de tropezarse con algún que otro agujero en nuestra capital.
Yo sigo en mis 13, que se debe de ahorrar dinero y no arreglar la Gran Vía, porque la Gran Vía tiene las aceras muy bien hechas y todo lo demás de Madrid está lleno de agujeros. O sea que es una obra inútil, inútil y gastona.
Claro. Bueno, yo, si ustedes desde cualquier parte del país han pasado últimamente por Madrid, se han dado cuenta de que es una pesadilla la Gran Vía y es la arteria fundamental que corta la ciudad y que permite los accesos a determinados sitios.
Hasta en moto no podemos pasar, ¿eh?
No, es una, o sea, se ha convertido en un cuello de botella y es a determinadas horas, a horas punta, pues lo que se forma son cuellos de botella y atascos permanentes. Y bueno, en fin, lejos de, yo creo, que quitar de la cabeza a los conductores madrileños que no saquen el coche por esa zona, lo único que hace es que llegue uno enfadado al trabajo, pero los coches siguen estando en la Gran Vía, esto es así, lo que pasa es que se tarda más y atravesarla es verdaderamente trabajoso.
Bueno. Los coches, los camiones, además todo. Que para enfadarnos también tenemos el fútbol, que con el fútbol nos enfadamos. Ahora que a mí me expliquen, este oyente, ¿qué ha querido decir con aquello de que solo hay un macho alfa en el Atlético de Madrid?
Carlos, escucha un fósforo. ¿Tú te crees que en el Atlético de Madrid iba a haber alguien más que Cholo Simeone? Ni hablar de eso. Ni Griezmann, ni Torre. Ahí solo hay un macho de alfa que se llama Cholo Simeone. Adiós.
Macho de alfa.
Macho de alfa. Pues
de
nada.
Alfa Gómez,
yo me he quedado como estoy.
Macho de alfa.
De alfa.
Bueno.
Me ha gustado eso.
Me ha gustado, ¿eh?
A partir de ahora. No, si es que... Con esto que nos proponen muchas veces los oyentes, sí. Ya vamos a cambiar, ¿eh?
Sí.
Hay
sí,
muchos
sí,
nombres.
Sí.
Mira, sí. Lo del otro día del habla de las abuelas. Pues ya, poco a poco se te va quedando.
Yo pienso de que macho de alfa. Claro.
Macho de alfa.
Pongamos el D a todo, por favor.
Claro, como Mediamar, que era Marimar. Yo con eso ya soy incapaz de decirme. Ya es Marimar directamente. Bueno, en fin. Querido Carlos, cuando quieras, cierra la puerta.
Vete aquí que llegó el momento y en el momento del pomo, agarrado al mismo me sujeto para sentir la corriente eléctrica que trae todas las semanas Fantástico Medina.
Adiós, Forges, viejo amigo, mucho más que una viñeta, crónica viva de España, la España de la puñeta. Las pensiones... Jubilados en la calle, que ya saben la consigna, que el que no llora no mama. Mientras tanto, Ana Gabriel, la cobarde, se ha escapado hasta Suiza y se ha quitado el flequillo como si eso ya es bastante para esconder su escapada. En Bilbao, ultras de los dos lados, pero sobre todo los bárbaros del Espanta, siembran de sangre el asfalto, la vergüenza y el espanto. Arco dispara su flecha, que hace Diana en la calle. Trapero, siempre lo dije, esconde sus trapos sucios. Nunca me gustó. Es un Judas. Vale que a pesar de lo que digan todavía vale. Guta en Sicilia, qué dolor. Hay niños que lloran entre las ruinas. Vuelve el frío, no se olviden del paraguas. Hay desayunos de algas. Y de moda en la calle, aunque haga frío las enaguas, se hace best-seller el Fariñas. El refrán dice, si la envidia fuera tiña. Carmena, doble vara de medir, ahora se pone seria y va y saca la multa para la caca. La caca perro, que no la caca que saben que tienen en muchas otras cuestiones, incluso dentro de casa. En Cataluña, Colau, que tiene los narcopisos, piso el narco mientras que no se preocupa de esa tormenta de ocupas. De Guindo sonríe, está feliz y se le nota. Stallone sigue vivo. La reina de rojo y verde, según donde acuda al quite, no da puntada sin hilo. Y es tiempo de caracoles. La Campos que ya mejora, los Blasillos van de luto. Ah, y enhorabuena, don Carlos, porque me han dicho de buena fuente que de verdad lo que siente y de verdad lo que quiere ser es que le hagan presidente del Betis de balompié.
Somos como una obra de arte deconstruida. Ya ni siquiera parecemos ni lo que somos. ¿Acaso hierbas amarillas, moviéndose entre el pavor y la soledad, entre los sembrados y las rocas? ¿No era así, como usted decía, Herrera, que se describían las cosas esas del arte contemporáneo? Más o menos, señora. No renacemos nunca en la calma. Dejamos las palabras en la colmena y nos rebozamos en el hastío. Esa cosa de el tener que irse y esperar 2 días a volver. Tiempo de naderías, donde hasta los rescoldos son glaciales y al mar le salen jorobas. Vamos a ver si somos capaces de despedregar el fin de semana y recuperar las tierras perdidas en tanta batallita de tonterías. Herrera, no entiendo nada. Yo tampoco, señora. No es otra cosa que el breve más allá que nos deja el tiempo al pasar. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.